¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan por la radio, por el 102.9 de la FM, en algún lugar de esta ciudad monstruo, o a través de la internet en http://quehuelga.org/8000/radio.mp3, en algún lugar de este mundo. Comenzamos el programa número 7 de Sueños Cautivos. Nuestro programa ha tenido problemas para salir al aire periódicamente, por lo cual pido disculpas a quienes nos escuchan. Queda decirles que haré lo posible para enderezar en tiempos el compromiso de estar aquí con ustedes. Tenemos correo quehuelga@quehuelga.com para recibir sus mensajes, sus comentarios, su opinión. El día de hoy hablaremos sobre los presos políticos trabajadores, en especial de los maestros.
Estalló tanta miseria, los hombres y las mujeres del campo a repartirlo. Apoyaron nuevos amos a treparse en el gobierno. Su vida siguió un infierno con el reparto de tierras. No tuvieron más remedio que seguir dando pelea para no perder la azalea. Tan fea la vio el señor, el jefe de la nación. Utilizó a los obreros cuando no salgo Carranza para matar campesinos y acelerar el camino del progreso nacional. Inauguramos la alianza con los señores vampiros, la bandera roja y negra perdió lo internacional. Capital fue aumentando y tú creciendo con él. A los duros los golpearon, a los débiles compraron para afianzar al Estado a fuego y constitución. A tantos trabajadores nos han robado la voz. Ya estuvo de vivir en la mentira entre obreros y patrones. La historia está dividida, nos han robado la voz, nos han robado la voz a ti y a mí, nos han robado la voz.
En México hay un sinnúmero de presos políticos. Entre estos presos políticos se encuentran campesinos que han luchado por tierra, obreros que se han involucrado en huelgas, dirigentes que han encabezado luchas sociales y gente que sin pruebas se le ha involucrado con grupos armados. Hoy en día, la criminalización de las luchas sociales es un hecho, no solo por la creación de las leyes tramposas, sino por prácticas viciadas como el invento de cargos, conductas aberrantes de parte de policías y autoridades, represión selectiva contra activistas y afección a ciudadanos que nada tenían que ver con las protestas. De hecho, sucede con mucha frecuencia que alguna movilización social termine con detenidos, heridos o torturados. De acuerdo con activistas y analistas, las detenciones arbitrarias y violentas abundan en el Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Hidalgo y Jalisco. La represión estatal, de hoy nos remite a la época de la Guerra Sucia. En los años 60 y 70, cuando se acabó prácticamente con los movimientos sociales que nacían en ese tiempo. Las víctimas del brazo autoritario del poder eran militantes de izquierda, obreros, campesinos, intelectuales, académicos o simples ciudadanos hartos del asfixiante e injusto sistema político. Este mismo patrón de conducta ha sido retomado por administraciones panistas. Según el Comité Cerezo, Vicente Fox dejó a Felipe Calderón una herencia de más de 400 presos políticos. Pero lo peor, señala dicha organización social, es que la cifra se ha incrementado en los 5 meses de esta administración federal a causa de la represión de movimientos sociales. El número de presos políticos y de conciencia ha alcanzado niveles no vistos desde hace 3 décadas, aunque no existen cifras exactas del número de detenidos por motivos políticos en México. El Comité Cerezo considera que al menos 500 personas están en tal caso.
Aquel canto campesino cuenta angustias del vivir. Solo en el campo, con dolor y sin trabajo, valor para luchar por los campos y las sierras. Levántate, hermano del campo, carga tu brazo de fuego. Mide la vida del amo con su sangre y con su miedo. Apúntale, hermano obrero, hazle que sienta el dolor del herido. Con dolor, pero luchando, sin cantarle a la tristeza, con valor para luchar a favor del hombre pueblo. Levántate, hijo. Escupe la cara del amo. Venga el sentir de la madre. ¿Qué es esta América triste? Con dolor.
Estamos en el programa de Sueños Cautivos, esto en el 102.9 de la FM, y estamos dando un panorama de la lucha de los trabajadores, porque los trabajadores se encuentran en lucha porque el contexto político del país no da para menos. Con la entrada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, se ha consolidado una política que favorece a los monopolios y a los grandes empresarios de México y el mundo, y también impulsa una mayor presencia del ejército en las calles con la excusa del combate al narcotráfico. los trabajadores continúan movilizándose en todo México. Y es cierto que el sindicalismo en México se encuentra con muchos problemas, pero los trabajadores no han dejado de manifestar su desacuerdo con las pésimas condiciones laborales, la pérdida de sus derechos como trabajadores y el bajo salario que reciben, que es indignante si vemos las ganancias que genera su trabajo para los dueños de las industrias. Nuestro programa está dedicado a los presos políticos. Ahora, en Sueños Cautivos, hablaremos en particular de la resistencia magisterial, porque esta lucha de los maestros ha dejado presos y muertos como muchas luchas sindicales en el país. Ya son varias las movilizaciones que se han preparado para manifestar el desacuerdo de estos trabajadores con las políticas en materia laboral que emprende el Gobierno de México, sobre todo con las llamadas reformas estructurales. Recientemente participamos de estas movilizaciones a finales de agosto con el cuarto paro nacional. Uno de los grandes problemas que enfrentan los trabajadores es la ley del ISSSTE, que pretende ampliar el tiempo mínimo para jubilarse y encubre el mal manejo de los fondos de las pensiones, que se pretende dejar en manos de las instituciones bancarias, ley contra la cual trabajadores del STUNAM han interpuesto amparos. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han afirmado que las movilizaciones que realizarán diversos gremios sindicales en contra de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, serán hasta las últimas consecuencias, pues ellos dicen que no van a permitir que se apruebe ninguna iniciativa para que se aniquile al Instituto. Artemio Ortiz, secretario general de la Sección 18 de Michoacán, aseguró que la ley del ISSSTE pretende acabar con los derechos conquistados desde hace más de 50 años por todos los trabajadores del Estado. Tan solo la lucha de los trabajadores de la educación, en referencia al tema de los presos políticos, se registra que actualmente existen aproximadamente 50 maestros presos políticos y un número igual o mayor de órdenes de aprehensión contra ellos, no solo en Oaxaca, sino también en Chiapas y Guerrero. Estos son algunos casos recientes. El 5 de agosto nos enteramos que en Baja California, alrededor de 40 profesores que fueron detenidos por agentes de la policía municipal a las afueras del hotel Mesa Inn fueron trasladados a las instalaciones de la comandancia de policía. Lo que aún es un misterio es el por qué se realizó la detención de estos maestros, ya que las autoridades municipales aún no han emitido una posición. Los maestros, los cuales dijeron ser de Baja California, estaban indignados porque aseguraron que entraron a sus cuartos, los detuvieron cuando intentaban subirse a los vehículos y hasta cuando iban caminando. José Luis Núñez Barraza, maestro, indicó que han intentado hablar con las autoridades municipales, pero no han obtenido respuesta. En Chiapas, cuatro maestros de la educación indígena fueron detenidos cuando intentaban negociar con autoridades de la Subsecretaría de Educación Federalizada, antes SECH, y luego trasladados al penal de alta seguridad El Amate, del municipio de Cintalapa. Las denuncias por el presunto secuestro de funcionarios de la Secretaría de Educación en Motocintla fue el delito por el cual fueron consignados cuatro maestros de la educación indígena de la sección 7. Sin embargo, estas denuncias fueron retiradas, aunque no existe avances en el proceso legal por el cual están detenidos los profesores. Los educadores recluidos desde hace más de 4 meses en el penal de La Mate están acusados de los delitos de sedición, motín y privación ilegal de la libertad. En Oaxaca, hasta el mes de agosto, las detenciones de los maestros no paran, en el contexto de que continúan luchando por sus demandas económicas, pero también contra la salida de Ulises Ruiz Ortiz del gobierno estatal. El caso más reciente de las detenciones en Oaxaca se registra el 23 de agosto de este año, cuando 6 maestros de la sección 22 y padres de familia que apoyan a ese gremio magisterial fueron golpeados y encarcelados por maestros, autoridades municipales y padres de familia del Consejo Central de Lucha en las comunidades de Clemencia y Edén, esto en el municipio de Santa María, Chilchotla. Esto a la orden de Renato Avendaño Ortega, edil de esta comunidad, y del profesor José Martínez Gregorio. Pero no solo hay presos políticos dentro del magisterio, también ha habido muertes y es el caso del profesor Misael Núñez, que en el 2007 cumplió 25 años de haber sido asesinado. el profesor Misael Núñez pertenecía a la corriente democrática de la sección 36 del Valle de México desde 1981 y fue asesinado cuando salía de la escuela primaria Héroes de Churubusco, allá en Tultepec, Estado de México. José González Figueroa, integrante del grupo de maestros disidentes, presentó en agosto del 2002 ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado una denuncia formal contra Gordillo Morales por homicidio y asociación delictuosa por su probable responsabilidad en la muerte de Núñez Acosta. ¿Cuáles son las acusaciones contra estos maestros? Los han tachado de delincuentes, pero en realidad los maestros luchan por mejores condiciones de trabajo y salario, una democratización del sindicato que en estos momentos se encuentra en manos de Elba Esther Gordillo.
Se volvió a levantar, dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal. Su patrón se le negó. Las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, te aumentaré tu jornal. Si me señalas muy bien, si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Si me señalas muy bien, ¿quién me va ayunó y se fue a trabajar? Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre muy cabal. Cipriano Hernández Martínez le invitaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Cipriano Hernández Martínez le replicó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, las huelgas no dejan nada. Siempre que llego a mi casa, encuentro bocas que llenar. Siempre que llego a mi casa, encuentro bocas que llenar. Cipriano Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón, más la limosna que da, lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar? Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Cipriano Hernández Martínez se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Y Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Cipriano Hernández Martínez le gritó a Juvenal: las huelgas no dejarán, ahora te van a matar. Las huelgas no dejarán, ahora te van a matar. Juvenal era un hombre muy cabal. Me van a morir, nada más nos matarán. Me van a morir, nada más nos matarán. Me van a morir, nada más nos matarán. Vamos, 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 vamos a regresar.
Estás escuchando la Qué Huelga Radio y el programa Sueños Cautivos. Esta es la frecuencia libre del 102.9 de FM. Estamos hablando de la lucha de los trabajadores, algunos casos de presos políticos del magisterio y ahora intentaremos ilustrar otro aspecto. La lucha sindical está fracturada por la represión, por los intereses de los líderes sindicales, por la política laboral del gobierno. Hoy en día se puede contar entre los líderes sindicales más poderosos a 10 personajes. El primero, Elbester Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que nació en Comitán, Chiapas en 1945. Es profesora normalista especializada en historia y en 1971 brincó a las grandes ligas de la dirigencia sindical, al ocupar la Secretaría de Trabajo y Conflictos y en 1973 fue electa secretaria general. Pertenece al PRI y es fundadora del partido Nueva Alianza. Ha sido diputada, senadora y delegada en la Ciudad de México. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene a 1.5 millones de agremiados. Es el sindicato más grande de América Latina. El segundo líder sindical es Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares. Originario de Monterrey, Nuevo León, nació en 1944. Es hijo de Napoleón Gómez Sada, el anterior líder de los mineros, que ocupó el cargo durante 40 años desde 1960 hasta su muerte en 2001. 4 días después, Gómez Urrutia fue electo como secretario general. Es economista, licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un posgrado de la Universidad de Oxford. Fue funcionario y director de la Casa de Moneda. El tercer líder sindical, Víctor Flores, presidente del Congreso del Trabajo y secretario general del Sindicato Ferrocarrilero. Es originario de Veracruz y está a punto de cumplir los 70 años. Nació en 1939. Trabajó como llamador de tripulación y guarda del crucero en Ferrocarriles Nacionales. En 1974 ocupó su primer puesto en el sindicato como dirigente de la sección 28. En 1995 fue electo como secretario general del sindicato y vivió una de las grandes privatizaciones, la de los ferrocarriles. Promovió diversos cambios en los estatutos del sindicato que le permitieran permanecer en la dirigencia de unos 20.000 trabajadores hasta el 2012. Fue además diputado y presidente del Congreso del Trabajo. El número 4 es Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y presidente de la Unión Nacional de Trabajadores. Nació en 1939 en la Ciudad de México. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Desde 1967 y hasta la fecha, se desempeña como técnico en mantenimiento de centrales en Telmex. Desde 1976 dirige el sindicato al que están afiliados más de 45 mil trabajadores. Es además presidente fundador de la Unión Nacional de Trabajadores. Fue presidente del Congreso del Trabajo, secretario general fundador de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, FESEBES, y presidente del Comité Interamericano de Telecomunicaciones de la UNI.
Está desmoronando, desmoronando. Todo mundo se acomoda agarrando lo que puede, concediendo sin medida, asegurando. Todo mundo cree, todo mundo tiene fe, y nadie ve y nadie quiere ver. Todo mundo está frente a la máquina, frente al televisor, pidiendo amor, pidiendo caridad frente a la máquina. Frente al televisor, compañero de agujero. Pero esto se está terminando, derrumbando. Acábalo de tirar, acábalo, acábalo, acábalo de tirar.
El quinto líder sindical más poderoso es Carlos Romero de Champs, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Él es de profesión contador privado y nació en 1944 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Ingresó a Petróleos Mexicanos en 1959. Inició sus actividades en 1971 cuando fue comisionado nacional para la revisión del contrato colectivo. El 25 de junio de 1993 asumió la Secretaría General del Comité Ejecutivo General para el periodo que concluyó el 31 de diciembre de 1994, habiendo sido reelecto en tres ocasiones más, correspondiendo la más reciente al ciclo 2007-2012. Es miembro del PRI desde 1961 y dirige a 100.878 trabajadores petroleros. Ha sido diputado y senador y participó en la coordinación de diversas campañas políticas de candidatos priistas a la presidencia. Joel Ayala ocupa el número 6 entre los líderes sindicales más poderosos. Es secretario general de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Nació en Sonora en 1946, economista egresado de la UNAM. Fue elegido por primera vez como dirigente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado en 1998. En 2001 lo fue para su segundo periodo. En 2004 sumó su tercera etapa que concluye en 2011. Fue dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Es dirigente de unos 2 millones de burócratas. Fue electo diputado federal en dos ocasiones y senador en una ocasión. El séptimo en la lista es Joaquín Gamboa Pascoe, presidente de la Confederación de Trabajadores de México, licenciado en Derecho por la UNAM, es miembro del PRI y encabeza la Federación de Trabajadores del Distrito Federal y desde el 9 de agosto del 2005 la Confederación de Trabajadores de México, que agrupa a unos 311 sindicatos con alrededor de 600.000 trabajadores. Ha sido diputado federal, senador de la República. El octavo en la lista es Valdemar Gutiérrez, secretario general del sindicato del IMSS. Es médico de la Unidad de Medicina Familiar. Dirigirá al menos hasta el 2010 al segundo sindicato más grande después del magisterial. En la actualidad, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social cuenta con 37 secciones sindicales en todo el país. El noveno en la lista es José Luis Rodríguez Salazar, secretario general del sindicato de Volkswagen. Originario de Puebla, con 48 años de edad, el líder obrero hizo estudios hasta el quinto semestre de antropología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, es técnico especialista por la escuela de la Volkswagen. A los 15 años de edad, ingresó a trabajar en la armadora alemana de automóviles y en el 2000 fue electo secretario general, periodo que termina en enero del 2008. Rodríguez Salazar dirige a 10.500 trabajadores. El número 10 y último en esta lista de los líderes sindicales más poderosos es Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es el líder sindical más joven de este grupo, con 41 años, pero con una antigüedad en el sindicato de 20 años. Su carrera sindical la inició en 1992 como legislador para la revisión del contrato colectivo de trabajo. Es secretario general desde el 2005. En mayo próximo termina su gestión, pero puede reelegirse. Dirige a unos 40.000 trabajadores. Si consideras que hay otros tantos líderes sindicales con más poder que no deben quedar fuera de esta lista, envíanos un correo a quehuelga@quehuelga.org.
Vengo del pasado, donde todo empezó, con un dolor de pies, con la espalda doblada en picadillo. He visto ir creciendo la masacre, he dormido en el frío, cortado del cemento. Donde el viento del odio echaba en la mirada de los hombres arrojados sobre la calle, la musa brillantez de las estrellas. He comido las sobras de los lobos que tienen a mi cuerpo de alimento. De nuevo otra vez, con risa de navajas. De nuevo otra vez, demandan sacrificio. Patria fosal, patria de obreros sin barata, ciudad despellejada, ciudad abierta como herida. Triturado bajo de enormes torres, escupen en sus humos virutas de los hombres. En el hedor que crece al sol del mediodía, tus manos compañeras humedecen mi vida. Patria fosada, patria de obreros en barata, ciudad despellejada, ciudad abierta como herida.
No queremos pasar por alto que en todos estos sindicatos hay esfuerzos importantes de trabajadores organizados, que ven en su trabajo riqueza para el patrón y miseria para él. Tanto maestros como estudiantes han sido encarcelados por luchar. En el caso de los trabajadores presos, el caso de Adán Mejía es un ejemplo. Su testimonio es el siguiente. Soy Adán Mejía López, tengo 26 años, soy miembro sindicalizado del ESME, participo en la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del ISSSTE. Soy miembro de la APO y soy un preso político recluido en el penal de Santa María Iscotel, Oaxaca. Seguimos firmes y en pie de lucha. Adán Mejía fue detenido el 17 de julio, cuando exigía la caída de los gobiernos ilegítimos de Felipe Calderón y del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. El 16 de agosto, el ESME, a través de un desplegado, exigió la libertad de Adán Mejía. Otro aspecto de la lucha de los trabajadores es la represión, que no para en varios estados de la República. Tan solo en la ciudad Monstruo, no bastaron los ataques de las autoridades del IPN contra los estudiantes. Ahora, a los trabajadores de apoyo a la educación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, se les descontó 3 días económicos por manifestarse en contra de la ley del ISSSTE. Ahora nos despedimos y esperamos que escuchen el próximo programa en 15 días. Saludos a quienes nos escuchan y también esperamos algún comentario de este y otros programas al correo electrónico quehuelga@quehuelga.org.
Ponciano Flores, 5 hijos, su mujer y la miseria, en un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar. Cámaras, comedor, sala, cocina y un baño. Un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los Flores! Todo en el mismo lugar. Ponciano sabe que el hambre que los trae pintos de jiotes los lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Va Mascuya, Mascuya, una idea que lo hace despertar, que lo hace despertar. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hijos, pero unidos ganaremos. Thank you. Es tanta la carestía y tantas las vejaciones. Ponciano y sus compañeros se bajaron los calzones, ya no le dieron más vueltas, se lanzaron a la huelga. Pero fue caminando el tiempo y Ponciano estuvo aguantando. Y su mujer ni lloró por tanta hambre que pasó. 2, 3, 4, 5 meses por tanta hambre que tenían. Los niños solo dormían, se les inflaba la panza de lombrices y de tierra. Pero Ponciano sabía que todo esto es una guerra. La lucha se continuaba y vino la represión. Ponciano tomó un camión mientras leía un volante. Su líder se había negado a ser disque indemnizado y lo mató un comandante. En la puerta del trabajo les tiraron la bandera, a don Ruco lo patearon, ametrallaron la cerca, mataron como a 40, que hay 70 encarcelados. Ponciano llegó a la fábrica, 700 hombres enteros, todos muy arriscados, había mucho uniformado. Los patrones y los charros les lanzaron amenazas, les hablaron de la patria, del honor y del Estado. De terminar con la huelga, que entraran a trabajar. Ponciano muy encasado les gritaba a compañeros que no se rajara nadie, que era mejor pasar hambre. Pero muchos se metieron, era un tiempo muy temprano y muy pocos le enteraban a la lucha organizada. Ponciano tomó un camión con obreros hechos bola y le dijo a su señora, ya no hay nada que perder, ya no hay nada que perder, pero mucho que luchar, a correrla de aquí, a correrla de allá, a levantarla aquí, a levantarla allá, a enseñarles a los hijos contra quién deben luchar, que el obrero está de guerra, que no es un hijo de perra. Ponciano se me perdió de vista, pero seguro la policía lo tiene en su lista, lo tiene en su lista, lo tiene en su lista. Pero él ya tiene la suya, y va mascuya, mascuya, y va gritando encasado, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos.